Herramientas digitales para tu negocio de Entel Empresas presenta Emprender es clave.
11:40 aquí en Emprender es clave y ya damos el saludo y la bienvenida a nuestra querida conductora María Elena Dressel. Profesora, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Roca? ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Muy bien, qué linda voz tienes el día de hoy.
Qué bueno.
Una voz.
Oye.
Se viene un gran invitado.
Un gran invitado, sí, que a mí me gustaría partir preguntándole por noticias internacionales, ¿eh? Porque lo estaba diciendo el locutor respecto a lo que está pasando en Afganistán, que realmente a uno como que se le aprieta el corazón cuando ve todas las imágenes que han ido apareciendo en la prensa, pero obviamente lo vamos a entrevistar por el trabajo de la Convención Constituyente, pero igual me gustaría preguntarle a Benito Baranda, que está con nosotros al teléfono, de hecho iba en el metro, él es psicólogo, orientador, activista social, político y constituyente, muy respetado, ha sido elegido como incluso el más reconocido, el más respetado de toda la Convención Constitucional. ¿Cómo estás, Benito?
Muy bien, pues, hola, Roca, hola, Elena.
¿Cómo estás, Benito? Un saludo grande.
Aquí vamos.
¿En qué estación estás?
Metro. Ahora voy por el partido en la cisterna, porque tuvimos reunión de equipo en la mañana por Zoom y en la tarde tenemos comisión de ética.
¿La gente te está mirando, Benito, en este momento?
Sí, están al ladito aquí, mirando.
Perfecto, que participen también de alguna forma.
Sí. Oye, Benito, primero, ¿qué opinas de lo que está pasando en Afganistán? Me imagino que no te deja indiferente.
No me deja indiferente, y cuando uno hace el análisis histórico, le pasó a los ingleses, le pasó a la Unión Soviética y ahora le pasa a Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay que repensar lo que ocurre allí, porque, claro, es verdad que va a haber seguramente un gobierno integrista talibán, pero ¿qué ha ocurrido en la historia que llegamos a esto? Yo creo que esa es la gran reflexión. Yo me recuerdo cuando llegó a Estados Unidos y se veían los tanques de la Unión Soviética destruidos en las carreteras. Muchos tanques, me acuerdo de una imagen, de una noticia de un canal internacional donde salían, se veían estas imágenes de carros, de estos carros de guerra de la Unión Soviética destruidos. Entonces, es una larga historia. Es difícil como entender, yo creo, con profundidad lo que le ha tocado vivir a este país.
Así es. Benito, y pasando al tema que nos compete de la Convención Constitucional, a un mes ya de su puesta en práctica, ¿qué evaluación global haces de este primer tramo de la Convención?
Bueno, yo por lo menos en mi trabajo estoy muy satisfecho, creo que hemos hecho un gran trabajo. De hecho, cuando uno compara otros procesos similares en el mundo, en distintos continentes, lo hemos hecho bastante rápido. Llevamos cerca de 40 días, pero 30 días ya trabajando más intensamente en las comisiones, en las primeras tres comisiones, y en las otras que partieron como unos días después, íbamos a terminar de manera conjunta el próximo viernes, el viernes de la próxima semana, y ya vamos a tener ahí armadito el reglamento, con el cual nos vamos a tener que regir durante todo el periodo de la convención. Creo que está hecho un las tensiones que ocurren dentro de la convención, pero lo que a nosotros nos toca vivir, por lo menos en la comisión de ética, donde hemos trabajado intensamente, esas tensiones las hemos logrado resolver entre nosotros, nosotras, y hemos logrado sacar adelante el reglamento. Ya estamos en el articulado, avanzamos bastante, yo creo que llevamos como 17 artículos del reglamento de ética, nos vamos a meter ahora en la configuración de la comisión hoy en la tarde, y creo que vamos a seguir avanzando rápido.
Excelente, Benito.
Esta entrevista, porque nosotros estábamos haciendo la reflexión como medio de comunicación, que uno ve solamente los roces, ¿no es cierto?, esas fricciones de las que tú estabas hablando, pero uno puede ver poco del avance, y en general, cuando uno escucha reuniones de los constituyentes, o cuando yo veo tus imágenes en redes sociales de cómo se ha ido trabajando, uno dice, bueno, sí se está avanzando, y hubo una polémica por el tema de las asignaciones, que yo también creo que es un poco ciega, porque al final, si uno quiere tener una buena constitución, evidentemente tienen que haber buenos profesionales trabajando y apoyando la labor que ustedes tienen mandatada por nosotros, ¿no?
Así es, Elena, y yo quiero aclarar esto porque me ha tocado aclarar, tú me has escuchado, que yo no recibo ni un peso de estas asignaciones. Nosotros recibimos una dieta que se llama, de esa dieta se descuentan, ¿no es cierto?, los impuestos que tenemos que pagar, y cada uno nos pagamos nuestras propias imposiciones con esa dieta y nuestra propia salud. Ya, entonces, eso es lo único que recibimos. El resto lo entrega directamente la Secretaría General de la Presidencia a los asesores, ¿no es cierto? o se le paga, ¿no es cierto?, a los que vienen de regiones que requieren alojamiento y alimentación. O, por ejemplo, como esta semana la Comisión de Descentralización va a sesionar en 4 ciudades, se le paga el traslado a estas personas y el alojamiento, como corresponde. Entonces, esas platas no pasan por las manos nuestras, no son platas que están destinadas.
Claro, no es que
trabajo.
Se hayan subido, que se quieran subir el sueldo.
Nada, se te ocurre, imagínate, al contrario, ojalá bajáramos un sueldo de los parlamentarios y de todo y lo pudiésemos regular en torno a, no sé, 10 veces salario mínimo, 5 veces salario mínimo, no sé, llegar a un acuerdo de estas categorías. Yo creo que tenemos bastante. Un apoyo bastante general en torno a esto. O sea, no es nuestro interés. Nuestro interés es trabajar y hacerlo muy bien durante estos 12 meses. Por lo menos yo he hablado transversalmente con las personas que están allí, porque me toca hablar con personas de todos lados, en el hemiciclo y también en las comisiones.
Benito, y pareciera que la imagen interna entre los constituyentes es muchísimo menos hostil de lo que llega por la prensa y de lo que uno se entera. Parece que se están llevando mejor de lo que la gente supone, ¿no? ¿Cómo es la interna? ¿Hay un buen trato? ¿Hay un buen clima?
Bueno, lo que pasa es que, Roca, como ocurre en todos los grupos humanos, cuando tú ya comienzas a convivir, tú puedes tener diferencias, una familia numerosa, yo vengo de una familia numerosa, pero como ya nos conocemos, nos respetamos las diferencias. Y yo creo que eso es lo que va a ir ocurriendo progresivamente. No se puede pedir a 155 personas, que la gran mayoría no nos conocíamos antes, que nos llevemos espectacular. Ya no va a ser así. Pero vamos a ir progresivamente tratándonos de mejor manera, vamos a tener un adecuado reglamento de ética también para regular los comportamientos. Y en el caso de las comisiones, bueno, las relaciones que se establecen son bien, bien horizontales, entonces comienza a tratarse mejor. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos a Betsy Gallardo y tenemos a Arturo Zúñiga, que se sientan juntos y que pueden tener a lo mejor visiones de la realidad distintas, pero que en el trato dentro de la comisión es muy adecuado. Otra comisión, por ejemplo, donde está Teresa Marino y Loreto Vallejo, de la lista del pueblo, ha trabajado en conjunto con ella y han trabajado muy bien, no tienen dificultades en el trato, porque cuando tú ya te abocas a objetivos, tu demagogia, la demagogia de cada uno de nosotros, el tirar frases, ¿no es cierto?, al voleo, el tirar ofensas, de repente ya no te resultan. Claro. Tienes que comenzar a discutir con argumentos, porque comienza la deliberación, y la deliberación te saca frases hechas, ¿no es cierto?, no sé, como lugares comunes, te obliga a pensar, a razonar y a llegar a acuerdos, porque tienes que seguir avanzando.
Exacto.
Oye, ¿te molesta, Benito, el enfoque que se le ha estado dando precisamente a la discusión o te parece que es más de lo mismo nomás?
No, me está notando, creo que los medios no tienen mucho tanto espacio. Quizás yo le digo a las personas que se metan también en las plataformas que hay dispuestas para esto. Por ejemplo, la misma convención ya hemos le está poniendo, ¿no es cierto?, con el enlace con la convención hoy en la mañana estaba puesto. Lo hace también Plataforma Contexto, La Neta, no sé, varios están haciendo ya eso y he pedido ya a través de las redes, si tú quieres seguirlo efectivamente y quieres ir viendo la discusión sustantiva, métete en esta plataforma. Y de las noticias, bueno, limpia, ustedes saben, ¿no es cierto?, y lo saben mejor que yo, que de repente un pequeño evento de roce o grito dentro del hemiciclo genera atención, pero no es lo sustantivo, ¿ya? Y no es el fondo de lo que se ha estado discutiendo. El otro día tuvimos una acalorada discusión y deliberación en torno a las asignaciones y terminó con un triste episodio de tensión entre dos personas dentro del hemiciclo, pero el resto había sido una discusión y una deliberación como corresponde a personas adultas que tienen razones para una u otra cosa.
Benito, y ahora hubo una encuesta académica en que el apoyo, digamos, de la gente encuestada a la convención ha bajado. ¿Tú sientes que eso es por lo que transmite la prensa de lo que está ocurriendo en la convención constituyente? ¿Por qué la gente ha perdido entusiasmo respecto a la convención?
Bueno, yo creo que hay varias razones. Una de ellas es que somos una institución igual que el resto de las instituciones donde hay seres humanos. Entonces va a tener la aceptación que tienen las otras instituciones. Yo no creo que tengamos tanto más aprobación. Y lo segundo es que no hemos podido salir mucho al territorio nosotros a comunicar lo que estamos haciendo. Eso lo vamos a hacer cuando ya terminemos esa primera etapa de instalación. Y allí vamos a irle contando a la gente directamente lo que estamos haciendo. Y lo tercero es que la gente va a comenzar a participar activamente cuando se traten los temas sustantivos. Hasta ahora han participado personas más especialistas en el reglamento. En el caso nuestro participaron unos 40 grupos o personas que sabían de reglamento de ética. En el caso de participación son como 200 audiencias, nosotros también. yo creo que van a ser más de 1,000 audiencias en total, pero son grupos más pequeñitos, y cuando tú ya comiences con la participación, ahí va a haber una participación más masiva. En los distintos temas que les interesan, como salud, educación, forma de gobierno, todo eso, y ahí yo creo que la gente va a entusiasmarse más de más y se va a sentir que es co-constructora de la Constitución y que no es una mera espectadora, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo dentro de la Convención. Y eso tarda tiempo. Yo siempre digo, no evaluemos la Convención por un fragmento de la realidad, por ejemplo, el día de la instalación o lo que ha ocurrido hoy día, sino que evaluémoslo por la realidad completa. Y la realidad completa es que tenemos que sacar en 9 meses o máximo 12 meses un texto constitucional para ponerlo a disposición de la ciudadanía y para que la ciudadanía lo apruebe o lo rechace. Y yo creo que esta pega la estamos haciendo, yo lo veo a gran velocidad y con todos trabajando, y no puedo hacer distinción en torno a ello.
El mito de la flojera se queda en eso, pareciera como es como una leyenda mediática. Creo que
la semana pasada, gente pasada, muchos de los grupos que estamos redactando las propuestas de reglamento de ética nos quedamos en la noche por suma hasta las 12, 1 de la mañana, otros trabajando. Mira, los fines de semana. Yo no, en esto no me quejo, porque me toca también en mi pega, no estoy diciendo esto, y a ustedes también les toca de repente pega muy prolongada, no es una queja, es una evidenciar que trabajamos igual que el resto de la gente que trabaja en Chile nomás, no, porque tenemos muy poquito tiempo para hacer este trabajo.
Totalmente.
Exactamente. Y hay personas que incluso han, no sé, pues estaba viendo el caso de la tía Pikachu, que decía que había salido precisamente la lista del pueblo y la discusión un poquito más política, precisamente por la tremenda carga que tienen de trabajo y que están súper concentrados en poder sacar ese trabajo adelante, porque yo creo que es una responsabilidad tremenda. Y eso
ella
no creo que
sea. En un área neurálgica, que es el área de la participación. Ella hizo una propuesta de participación que nos mandó a varios de nosotros. Yo no estoy en esta subcomisión provisoria, pero lo que salga de esa comisión es lo que va a ir en el reglamento. Y esa va a ser la modalidad de participación que vamos a tener en Chile para incidir en el texto constitucional la ciudadanía. Entonces, hay que hacerlo muy bien. Y ella dice, necesita mucho tiempo y asesoría. Necesita que le ayuden mucho y estar aportando mucho. Ayer, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos sesionó el día domingo. La de reglamento había sesionado el sábado anterior. Entonces, todas nos tenemos que ir regulando para cumplir la meta, ¿no es cierto?, de concluir esta pega. Ustedes conocen a varias de las personas que están en la convención o han visto los currículums de ellos. Son personas de excelencia, hay varias académicos que saben lo que es sacar la tarea y tendrán quizás una visión ideológica, pero en el momento de sacar la tarea, bueno, tienes que sacar la tarea, ¿no?, y ponerte de acuerdo con los demás.
Oye, Benito, la gente se pregunta en el ámbito doméstico, por ejemplo, nosotros hablamos hace como un mes y tú estabas como empezando esta nueva etapa como un universitario lleno de entusiasmo. Ahora te pregunto, ¿con quién estás almorzando, ponte tú?
Bueno, almuerzo harto con la lista, donde estamos nosotros, que soy independiente, no neutrales, no tenemos tanto tiempo para juntarnos, somos poquitos, y ahí la verdad es que es muy difícil en las comisiones conversar, porque yo soy el único independiente no neutral en la Comisión de Ética. Tenemos dos comisiones en las que hay dos personas, entonces aprovechamos a juntarnos entre nosotros. Después también, bueno, uno tiene conversaciones con miembros, por ejemplo, de la Comisión de Ética, donde yo estoy, que son de distintas sensibilidades políticas, como se dice, pero también con personas de otras listas que lo han estado pasando mal, o que uno tiene diferencia en cosas que han dicho. Entonces se junta como bilateralmente en el patio y se pega una conversa con esas personas. Y por último, tiene también conversaciones con personas que nos están colaborando, ¿ya? Entonces, de repente, una almuerza con gente que nos está ayudando en temas más específicos si necesitamos orientación. Por ahora no tenemos comedor, comemos ahí en el patio, solo martes, miércoles y jueves. Hoy día lunes no, ni el viernes tampoco. Y ahí nos sentamos.
Eso me llama la atención a mí, que la gente así, pero hoy ahora quiere una cafetería. Yo digo, pero si nadie puede almorzar todos los días en el patio, menos con la lluvia que se avecina, Benito.
Claro, claro. Una de las propuestas es que tengamos una carpa similar a la que tienen los periodistas. Que tenga una carpa ahí, está la salidita, y una carpa similar a esta se instale y podamos tener unas mesas donde poder comer. Sí.
Oye, Benito, tengo que hacer esta pregunta tensa. Hernán Aravena pregunta por Twitter. Antiguamente pondríamos música de suspenso, pero esto es a capela, Benito. ¿Estás a favor de que Jorge Arancibia sea parte de la Comisión de Derechos Humanos?
Jorge Arancibia tiene todo el derecho de juntar los patrocinios y el mecanismo que nos dimos para poder estar en cualquier comisión, ¿ya? No tengo dificultad en ello, y lo dijo Roberto León, también el mismo coordinador de la comisión desde el inicio. Sin embargo, ¿no es cierto?, cuando tú eliges la comisión en la cual quieres participar para colaborar en armar la convención, tienes que ver dónde tú tienes habilidades para aportar a armarla, porque estas son comisiones transitorias que terminan la próxima semana. Esta polémica va a terminar la próxima semana porque se acaban las comisiones. Y yo creo que él debería haber elegido otra donde tenía mayor expertise. Yo no le conozco el expertise de él, a él en derecho humano o derecho de la naturaleza, que lo tiene la gran mayoría de las personas que están ahí partiendo por el mismo teleón, ¿no es cierto? Que él viene de este mundo, ya, y ha trabajado en este mundo. Entonces, yo lo que diría es que si él efectivamente no tiene habilidad ni conocimiento de esta realidad, que él debería haber escogido otra, que es descentralización o administración, donde tiene bastante conocimiento, fue almirante, ¿no es cierto?, de la Armada, y además en descentralización él viene de regiones. Entonces, si se mete en una comisión que va a tener audiencias públicas, que ya la está teniendo, y eso, claro.
Justo ahí se cortó. Ahí está.
Pero es innecesaria esa atención. Es innecesario. Entonces, yo, por lo menos mi percepción es que uno tiene que buscar los lugares donde efectivamente puede ayudar a construir y no aumentar la tensión, especialmente en este periodo de construcción, que son poquitos días, que son 30 días, a ellos les quedan 10 días de trabajo. Entonces, es innecesario. Yo creo que debería haber escogido otra comisión con los patrocinios que tenía.
Está lloviendo fuerte en el teléfono, Benito.
Sí.
Oye, y de hecho, se escuchó ahí que estaban pidiendo una colaboración. Te pido a que a nombre de la convención pongas una luquita.
Ya, aquí va a ser.
Ya. Benito Aranda, muchas gracias por esta conversación. Listo. Con Emprender es Clave, que te vaya súper bien. Un abrazo.
Chao, abrazo, Benito.
Gracias.
Chao. Roca Balbuena, cuando son las 12:10, vamos a tomar contacto nuevamente con Raúl Cordero. ¿Te acuerdas que hablamos con él hace algún tiempo?
¿Cómo olvidarlo? Atrás. Una cátedra. Digo. En 12 minutos.
Sin pelos en la lengua, además, por eso quisimos volver a llamarlo. Él es líder del grupo de investigación antártica de los H, experto en cambio climático. No sé si todavía estás en Europa, Raúl.
Sí, todavía estoy por aquí. Gracias.
Un abrazo, Raúl. Mucho impacto causó tu performance hace unos días cuando estuvimos. La gente te está vitoreando, pidiendo a gritos tu presencia, y nosotros obedecemos al mandato del pueblo. Raúl, bienvenido.
Bueno. Gracias al pueblo también.
Al pueblo. Oye, Raúl, un poquito hablar de la situación climática global. Veíamos un informe que era bastante, iba bastante en la línea de lo que hablamos la otra vez, ¿no? Que en el fondo uno tampoco puede negar todo lo que está ocurriendo en cuanto a calentamiento global y los desenlaces que eso tiene. Y que lo estamos viviendo nosotros mismos. O sea, hablábamos de las inundaciones en Europa, ahora estamos esperando con alerta temprana acá en Chile que vengan precipitaciones, muchas precipitaciones en un muy corto tiempo. Todas estas imágenes que uno puede ver y que son realmente desoladoras, debieran abrirnos los ojos de una vez por todas y poder generar ese cambio del que tú hablabas la última vez que conversamos respecto, por ejemplo, al uso de combustibles fósiles.
Yo espero que sí. Es decir, tú has anclado que, tú sabes, la semana pasada salió el informe del IPCC, ¿no? El IPCC está este grupo que de científicos de todo el mundo que básicamente resumió los resultados de las investigaciones que los que trabajamos en este tema hemos hecho durante los últimos años en todo el mundo. Entonces alertó sobre la necesidad de avanzar más rápido en la transición energética, la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático. Este es el séptimo informe que el IPCC saca, el sexto. Eso significa que ha habido 5 informes anteriores. El primero de estos informes fue en 1990, es decir, hace largos 31 años. Ahora, la prensa lo resaltó la semana pasada, le dio mucho empeño, a mí me dio mucho gusto ver eso, pero el informe básicamente repite las mismas cosas que los otros informes previos vienen repitiendo desde 1990, es decir, no hay en estricto rigor absolutamente nada nuevo desde el punto de vista de un tomador de decisión, es decir, en 1990 ya se decía que el cambio climático iba a ser un problema, en 1990 se decía que el cambio climático producía eventos extremos potencialmente peligrosos, en 1990 se decía que había que abandonar los combustibles fósiles, y en 1990 se decía que había que hacerlo muy rápido. Es decir, en estricto rigor, No hay nada nuevo.
Pero la palabra, la palabra.
¿Por qué la prensa presta atención a este tema hoy y no en 1990? Los eventos extremos.
Ahora Raúl,
no
pero puedes ignorar. La palabra que es espeluznante en este informe es irreversible. Aquí se pone de forma tajante en el informe que hay cosas que ya realmente no tienen vuelta. ¿Es tan así? ¿Tú ves que hay aspectos del cambio climático que ya son irreversibles?
Bueno, obvio que sí, ¿no? O sea, ¿tú crees realmente que tú antes de morirte o yo antes de morirme vamos a ver el clima que nosotros recordamos cuando éramos niños, que de pronto ya va de hacer estas olas de calor increíbles, que de pronto va a llover como llovía en los años 80? No, obviamente que no. Eso ya no hay cómo darle vuelta en escalas de tiempo asociadas a la vida humana. Es decir, olvídate, ya no fue nomás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, tratar de abandonar los combustibles fósiles para que la situación deje de empeorar, porque hay mucho espacio para que la situación continúe empeorando. ¿Te fijas, no? Entonces, yo sé que le llamó a alguien la atención, me alegro, que ahora se menciona que los cambios son irreversibles, pero esto mismo, con levemente palabras distintas, decía el informe de 1990. ¿Te fijas, no? Ahora, ¿cómo es posible que si el primer informe del IPCC salió en 1990 y decía más o menos lo mismo, cómo es posible que a nadie le llamó la atención en 1990? Porque ahí no había todavía esta sequía que, por ejemplo, en la zona central afecta. Todavía el efecto de las olas de calor no era tan mortal como es ahora. Ayer, en España, se rompió el récord de calor máximo histórico con 47 grados. La semana pasada se rompió el máximo de calor histórico de Europa. Se midió en Sicilia casi 49 grados. El mismo día se midió en Argelia el récord de calor máximo de África, más de 50 grados.
Siberia, es decir, también.
¿Te fijas estos valores increíbles? Eso no existía en 1990. En 1990 decía, eso viene. Bueno, ahora el informe dice que lo que viene es todavía peor. Pero es más o menos lo mismo.
Ya, y efectivamente cuando uno piensa en países que puedan aportar un poco más, como lo hemos estado haciendo nosotros en cuanto a generación de energías limpias, ¿qué otros esfuerzos debiéramos ver? Porque claro, una cosa es que nosotros como Chile aportemos en una población mucho menor y en un espacio geográfico mucho menor que las grandes potencias, que muchas veces no aportan en nada a tratar de detener esto que ya es desastroso, como Estados Unidos, China, no tengo idea.
No, pero fíjate que no es tan así. Es decir, la situación es súper mala, ¿ok? Pero yo llevo siguiendo este tema suficiente cantidad de tiempo como para saber que la situación hoy, en términos de mitigación, es muchísimo, muchísimo más auspiciosa que la que era en 1990. En 1990, cuando se decía abandonemos el combustible fósil, era mucho más difícil porque no había alternativas tecnológicas más baratas. No existía, existían los paneles solares en esa época, pero el precio era muchísimo más caro que hoy. Para que tú tengas una idea, en 1990 costaba cada vatio de potencia de un panel fotovoltaico cientos de dólares. Hoy ese vatio vale 50 centavos de dólar. El precio se ha reducido de una manera increíble y gracias a eso el abandono de los combustibles fósiles hoy es una opción económicamente conveniente. Lo único que falta es un poco más de voluntad política. Eso no solamente aplica para Chile, sino para el resto de países del mundo. Y es la razón por la que, ¿te acuerdas cuando estaba el presidente Trump? Hasta hace pocos meses en Estados Unidos, el presidente Trump tenía una retórica absolutamente contraria a la acción climática. Pero a pesar de lo que él decía, Estados Unidos durante su administración siguió abandonando el uso de carbón, siguió cerrando termoeléctricas. ¿Por qué? Porque es más barato nomás. ¿Te fijas? Ah, entonces tú puedes querer tu bencina, querer tu diésel, pero si de pronto salen cosas más baratas, tú te cambias ahí de manera automática, igual que Chile ha estado haciendo. ¿Tú crees que la transición energética en Chile es porque nuestros políticos de cualquier signo tienen conciencia ecológica? Por favor.
Oye, Raúl, estamos hablando con Raúl Cordero, líder del Grupo de Investigación Antártica de la USACHI y experto en cambio climático, en que se encuentra en Alemania y nos ha gentilmente accedido al llamado. Pero, Raúl, una de las cosas que llamó la atención dentro de esto que está diciendo la María Elena en torno a que Chile no parece una gran potencia contaminante, pero en el informe se menciona cerca de 100 veces, 85 veces, no tengo la cifra exacta, a Chile.
Sí. 87 veces.
87 veces a Chile. ¿Qué conclusiones sacas de todas esas menciones que se hacen de Chile?
Lo que pasa es que a los otros países también se lo menciona varias veces más. Obviamente soy un periodista que puso control F y buscó Chile, 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 le dio la impresión de que un informe que tiene cientos de páginas estaba enfocado en Chile. No es el caso, obviamente. te fijas, es un informe global que tiene cientos, cientos y cientos de páginas. Entonces, obviamente, Chile es uno de los 10 países de Sudamérica y va a salir un número de veces significativo, igual que salen también decenas de veces todos los otros países del mundo. No hay nada especial respecto a Chile. Yo sé que nos gustaría hacer el centro, el hoyo del queque, como dicen, pero no, no es tan así.
Siempre buscamos ahora, eso sí, un poquito, Raúl.
Lo que sí es verdad es que Chile tiene la gracia de que es un país no en superficie tan grande, pero sí es largo Chile. Y como es tan largo, tiene distintos climas y distintos grados de exposición a distintos riesgos climáticos. Te fijas, por ejemplo, en el sur tenemos muchísimos grandes glaciares en campos de hielo y por lo tanto somos susceptibles a vaciamientos repentinos de lagos glaciales. Punto. En el desierto de Atacama somos susceptibles a un intenso invierno altiplánico. En la zona central somos susceptibles a aluviones e intensas sequías al mismo tiempo. Y así, te fijas, otros países más chicos, Holanda, di tú, es sensible a ciertos dos de riesgo. En cambio, nosotros tenemos mucho más exposición a riesgo. Dicho lo anterior, tampoco es correcto cuando he escuchado yo a muchas personas que dicen Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático. El cambio climático les pega a todo, ¿ok? Chile es uno de los más expuestos, pero es infinitamente menos sensible a esos eventos extremos que países más pobres. Por ejemplo, Nicaragua, por ejemplo, Haití. ¿Te fijas? Son países a los que los golpea un huracán categoría 5 y la gente por millones de personas tiene que irse. En Chile ese no es el caso. Chile tiene una gran exposición, por ser tan largo, a muchos riesgos climáticos y aparece entre los rankings siempre como los de los países más expuestos, porque es grande, como Rusia, como Estados Unidos. ¿Te fijas? Muchas zonas climáticas, mucha exposición. Pero Chile es un país de desarrollo medio, con una fortaleza institucional que los chilenos no siempre valoran y que le ha permitido sobrellevar increíblemente, por ejemplo, 13 años de sequía. Son pocos países en el mundo que después de 13 años de sequía todavía sigue saliendo agua en la llave. Eso no es gratis.
¿Y cómo evalúas? En abril salió un informe de una aseguradora suiza, Swiss, que dice que Chile puede perder hasta el 28% de su PIB al 2050 por el cambio climático. ¿Cuál es la vinculación económica que se hace con el cambio climático para el futuro con respecto a Chile?
Lo que pasa es que, no para el futuro, piénsalo ahora. ¿Mm? Por ejemplo, Chile, justamente para poder sobrellevar los impactos del cambio climático, ha tenido que construir nueva infraestructura para asegurar el agua en Santiago. Recién hablamos de eso, ¿verdad? ¿Cómo hizo Chile el milagro de tener agua en el Gran Valparaíso durante la próxima temporada de invierno? Tuvo que construir Esval, una tubería que está trasvasando, llenando el embalse de Los Aromos que abastece el Gran Valparaíso con aguas del río Aconcagua, una tubería larga, subterránea de varios kilómetros. Sanitaria que abastece agua a Santiago, tuvo que construir unos grandes pozos al sur de la ciudad para abastecer a 400.000 personas. ¿Quién crees que va a pagar eso? ¿O quién crees que está pagando eso? Nosotros.
Exactamente.
¿Te fijas, no? Para proteger la costanera de Viña del Mar, la avenida Perú, hubo que construir un tremendo rompeolas, salió en primera plana de uno de los diarios de circulación nacional del país, lo tienen que haber visto. También hubo que está construyéndose un gran rompeolas para proteger el puerto de San Antonio, debido al alza del nivel del mar y al aumento significativo de las marejadas, ese puerto se cierra cada vez más días. Entonces, para evitar que suban más todavía los costos de importación y exportación, ha habido que construir un rompeolas. ¿Quién crees que va a pagar el rompeolas?
Exactamente, nosotros. Se produce el ciclo, claro.
Entonces, la moraleja es que nosotros ya estamos pagando el costo del cambio climático en esas grandes obras de infraestructura, en el costo del agua, porque obviamente el costo de la infraestructura nueva te lo traspasan, y además en el costo de los alimentos. ¿O no has notado las grandes fluctuaciones de precios que hay debido a la sequía en el costo de los alimentos? Ese tipo de costos, como los eventos que los causan, van a continuar aumentando y empeorando, esos costos van a ser cada vez mayores. Por lo tanto, en efecto, cada país del mundo que cree que se ahorra algo de plata cuando le bajan la bencina, luego paga de vuelta, y por mucho más, los costos de la adaptación al cambio climático.
¿Qué opinas respecto precisamente a esto, a estos anuncios de bajarle el precio de los combustibles, diésel, etcétera? Son como realmente anacrónicos, da la sensación, a pesar de que estamos puertas de una elección, pero muy anacrónico pareciera, ¿no?
Sí, pues si nuestra discusión en sobre estos temas todavía sigue muy, 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 muy retrasada. Yo igual valoro, por ejemplo, mira, para ponerlo de esta manera, yo trabajo en este tema hace dos décadas. Hace dos décadas nadie le interesaba el tema en Chile. Absolutamente nadie sabía ni de qué le estábamos hablando cuando hablábamos de cambio climático, ¿ok? La cosa sí ha mejorado, pero evidentemente, como recién en los últimos dos años estamos aprendiendo como sociedad de qué mismo estamos hablando, a qué nos estamos enfrentando, cuáles son los costos, todavía, claro, la discusión es anacrónica, es absolutamente atrasada. Y como recién están aprendiendo, leo cosas que son casi chistosa. Por ejemplo, ayer un columnista connotado del diario La Tercera publicaba una columna muy celebrada en Twitter diciendo cosas que son una narrativa que no se ajusta a la situación de Chile.
¿Cómo
qué? Que hay una élite malvada, egoísta, avara, que está oponiéndose a la acción climática en Chile. En Chile no tenemos ese problema, es Estados Unidos, cuya élite económica está atada a los combustibles fósiles. Pero en Chile, como no vendemos combustible fósil, la élite económica chilena le encanta el cambio climático y está totalmente a favor de. ¿Te fijas? Los columnistas, desafortunadamente los líderes de opinión y también nuestros políticos, todavía no se enteran bien cómo va. Pero aún así, al menos ya tienen interés. Algo es algo.
Oye, yo sé que es un tema complejo, que el cual es más peliagudo, pero ¿cuál es tu reflexión general del proyecto Dominga?
Es que, mira, en principio, eso es una cosa que los políticos todavía no entienden. Ya no es... Chile es un país cuasi desarrollado. ¿Te fijas? Hay gente que es abajista en Chile, entonces no se da cuenta. Pero Chile es un país cuasi desarrollado. Y como es un país cuasi desarrollado, ya no se pueden llevar a cabo ningún proyecto grande, ni de infraestructura, ni de inversiones, ni ningún tipo, si no cuenta con una aceptación social. Los proyectos que no tienen aceptación de la sociedad no se sostienen económicamente, no son sostenibles, ¿te fijo, no? Entonces, más allá, si esta gente consiguió por A, B, C, anda tú a saber cómo lo hicieron, los permisos ambientales que requerían, más allá de si los consiguieron o no, el proyecto no es aceptado por la sociedad, es rechazado. ¿Y cómo es rechazado? Aunque logren comenzar sus obras ahora, cuando cambien de gobierno, va a ser revocado el permiso, ¿te fijo, no? Entonces, ese tipo de proyectos que no han sabido, entre comillas, venderse a la sociedad, que no han compensado los impactos de manera adecuada para que la sociedad los respalde, no se van a construir. Es igual que Hidroaysén. Es una pérdida de tiempo insistir. Los inversores que están detrás de ese proyecto no entienden, creen que Chile todavía es son los años 80 o inicio de los años 90, cuando tú hacías lo que te daba la gana. Ahora ya no se puede. Y en Estados Unidos lo mismo, hay montones de ejemplos. En Europa lo mismo. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Trump aprobó un gran gasoducto y oleoducto que iba a traer combustible desde Canadá hacia la zona sur este de Estados Unidos. Y estaban ya construyéndolo. Perdió la elección el presidente Trump y el proyecto fue cancelado y dejado a medias. 10.000 personas perdieron su trabajo y el oleoducto se quedó a medio trabajo. Esos son lo que pasa con los proyectos que no cuentan con respaldo societal. ¿Te fijas? Y como este proyecto, Dominga, no lo tiene por A, B, C o D motivo, va a ser cancelado. Es una pérdida de tiempo insistir con eso. Y los señores, los inversionistas que se dedican a este tipo de grandes proyectos, tienen que entender que si no logran ganar respaldo societal para sus proyectos, van a correr la misma suerte. Y eso es normal, porque así funcionan los países y las sociedades desarrolladas.
Oye, estamos haciendo nuestra sección de una vuelta por el mundo porque precisamente estamos conectados con Raúl Cordero, líder del Grupo de Investigación Antártica de la USACHI, experto en cambio climático desde Alemania. Raúl, ¿qué ha pasado con incendios forestales en el Polo Norte? ¿Eso es real?
Bueno, no es exactamente en el Polo Norte, sino que es en el Ártico, ¿no? El Ártico es todo lo que está arriba de la latitud 60, entonces incluye muchas partes de Siberia. Entonces hay muchos incendios en Siberia y parte de ese humo, relativamente cerca, a menos de 3.000 kilómetros del Polo Norte, en efecto, está alcanzando, material particulado también generado por esos incendios, está alcanzando a depositarse en el Polo Norte. Pero claro, el Polo Norte todavía tiene un poco de hielo. Aún así, para que ustedes tengan una idea de la mala situación del Ártico, el Ártico tiene hoy más o menos en volumen la mitad del hielo que tenía hace solo 50 años. Y ese es uno de los efectos. ¿Te acuerdas que comenzaron preguntando cuáles son los efectos irreversibles? Ese es uno. Ese hielo no va a volver. La mitad del hielo del Polo Norte o del Ártico en general ya se perdió. Y ese hielo va a continuar perdiéndose a un ritmo acelerado hasta que tengamos el calentamiento global. Y al mismo tiempo van a continuar aumentando los incendios descontrolados en esa zona. ¿Te fijas? ¿Por qué? Tú dices, bueno, pero debe haber un pirómano, algún terrorista o algo parecido. Es lo mismo, como se inician los incendios. El problema es que cuando hace tanto calor, tú no los puedes apagar. Mira lo que pasó en Grecia la semana pasada, lo que pasó en Sicilia la semana pasada, lo que está pasando hoy en España. Como las olas de calor son tan intensas, no importa si tú eres un país desarrollado, no importa si tienes aviones, no importa si tienes supertanker, tú no puedes parar los incendios. Un solo incendio hoy en California, que lleva ardiendo más de un mes, California es el estado más rico de la Unión Americana, no ha podido ser apagado. 250 mil hectáreas, un puro incendio. Eso es 2,5 veces lo que se quema en una temporada de incendio en todo Chile. Impresionante, un solo incendio en California.
Oye, y así como pasa eso, acá hoy día cayeron unas gotas y todos estamos atónitos. Ha sido como impresionante que en pleno invierno llueva en Santiago, Raúl.
tú lo resumes bien. ¿Te fijas lo mal que estamos? Que es todo el mundo expectante porque va a llover en invierno.
Exactamente.
¿Te fijas? ¿No? Es increíble lo mal que estamos, lo mal que hemos llegado a estar. Pero bueno, todavía puede ser peor.
Ay, qué terrible. Oye, te queremos agradecer, Raúl Cordero, experto en cambio climático, por esta conversación tan interesante. Siempre un placer conversar contigo, Raúl. Gracias por recibir nuestro llamado.
Gracias a ustedes.
Nos vemos. Saludos a Alemania, Raúl.
Que estés muy bien. Chao, chao. Bien, son las 12:42. Roca Balbuena, y si bien va a llover, ojo, porque después de la lluvia viene la necesidad de lavar nuestros autos, ¿no?
Exactamente. Y más encima, estamos hilando con una lógica sensacional el programa, porque ya hablamos del cambio climático con Raúl Cordero, sí, desde Alemania, y ahora también tenemos un emprendimiento que, como tú lo adviertes, también va ligado al lavado de autos, pero de forma sustentable y ecológica.
Así es, con casi nada de agua, se lava con vapor. Yo ya lo experimenté, vinieron a lavar mi auto a mi casa, porque es en la casa, y la verdad es que es extraordinario.
¿En serio?
Sí, de verdad. Vamos a conversar sobre los detalles con Nicolás Saavedra, cofundador de EcoGo Clean, que está con nosotros al teléfono. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Elena. Hola, Roca. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Nicolás?
Muy bien. ¿Y ustedes?
Muy bien, gracias.
Muy bien, gracias. Oye, bueno, EcoGo Clean, cuéntanos un poquito la historia. ¿Hace cuánto tiempo la crean?
Mira, la creamos con un amigo que era compañero del colegio, Sebastián Campos, y la fundamos el 25 de febrero del 2019. Ahí, ¿cómo se llama? Partimos, nosotros estuvimos trabajando, yo por mi lado era profesor de educación física y Sebastián era ingeniero comercial. Y se nos dio la posibilidad, justo los dos quedamos sin trabajo, y nos juntamos y en eso estábamos buscando una idea de que se pudiera repetir en el tiempo, o sea, me refiero a un negocio que fuera totalmente constante, como es la limpieza o como es la comida. Y ahí fue el tema de la limpieza. Veíamos que los lados de autos tenían muy buen crecimiento, tenían harta demanda, y por ahí empezamos a investigar y nos encontramos con este tema ecológico, o sea, tener un concepto que no impactara al medio ambiente, porque obviamente el lado tradicional hacía, ¿cómo se llama?, una pérdida de agua importante.
Y ahí impusieron este sistema que marca una diferencia, porque ¿ocupan agua igual ustedes? ¿Cómo es el sistema de lavado? Como decía,
efectivamente ocupamos muy poca agua. ¿Ya? Nosotros, bueno, el concepto al final que nosotros armamos con Sebastián, se arma en una pirámide. ¿Ya? Se estructura así. ¿Y por qué una pirámide? Porque una pirámide es súper sólida, como las pirámides griegas, y eso es lo que nosotros queremos proyectar como empresa. Entonces tenemos en la base de esta pirámide tenemos el concepto ecológico y la persona.
Perfecto.
¿Ya? Y lo ecológico va de la mano con el hecho de el lavado de a vapor, que gasta muy poca agua, de hecho entre 8 a 10 litros más o menos promedio por auto.
¿Y un lavado normal cuánto gasta, Nicolás?
Sí, mira, en el lavado tradicional se gastan 150 o 200 litros de agua por auto.
Claro, la diferencia es brutal.
Y también pensábamos en el hecho de la persona, porque nuestro negocio está enfocado en personas eficientes, trabajadoras, programadas, y que valoran su tiempo. Eso es como nuestro nicho, nuestro público objetivo. Y esas personas generalmente son las madres todoterreno, se nos ha dado mucho eso. Estas madres que hacen de todo, administran el hogar, trabajan, tienen que estar preocupados de los hijos, y lo más importante de todo es que son muy eficientes, o sea, no les gusta perder el tiempo. Porque al final de cuentas tú vas a un lavado y puedes perder 2 a 3 horas.
Claro.
El tiempo de espera, en lavarlo.
Oye, interesante eso de las mujeres en la toma de decisión del lavado del auto, ¿ah? Parece que los hombres son como más como... como que ven el lavado y dicen, ya, voy a lavar el auto. Pero las mujeres somos más programadas, como que necesitamos tener una agenda.
Efectivamente se nos ha dado eso. De hecho, nosotros ahora la agenda, para que tú tengas cuenta, tenemos como una semana que algunas veces la gente se planifica. Entonces nosotros cambiamos también el hecho del concepto del lavado de auto tradicional. Porque ya cuando tú te planificas a lavar con nosotros, no sé, yo te digo, hay ahora para el miércoles, para el próximo miércoles. Generalmente nosotros, o comúnmente la persona no, pues yo lo quiero lavar al tiro, yo quiero ir y lavarlo al tiro.
Claro, y más encima ustedes, como decías, van a las casas, o sea, facilitan todo el proceso, pero en cuanto, claro, a esto de género, porque siempre ancestralmente el hombre, cuando uno era chico, el papá ocupaba el fin de semana, así como de 3 a 7 del sábado, se ponía a lavar el auto con el paño y limpiaba cada detalle. ¿Cómo ha evolucionado el cliente, también el hombre, en cuanto a esta como obsesión de tener la máquina limpiecita? ¿Cómo está el consumidor de este servicio? ¿Están aún obsesivos con la limpieza del auto? ¿Les gusta limpiarlo ellos o han optado también por delegar como han hecho las mujeres?
Mira, yo encuentro que hay de todo, ¿cierto? Se ha ido cambiando. Yo creo que cada vez, bueno, nosotros como en el negocio lo hemos visto y por eso... El otro pilar fundamental te habla de lo mismo, que es la persona. O sea, tenemos lo ecológico en esta pirámide y también el otro pilar de ahí es la persona. ¿Y por qué la persona? Nosotros pensamos en que no pierda tiempo esa persona.
Claro.
Que esté en su, no sé, que sobre todo ahora que puede estar haciendo teletrabajo y nosotros podemos estar lavando todo. O sea, no pierdes nada de tiempo. Pero en nuestro lavado no es un lavado rápido, no es una cosa que vaya a ser media hora y ya nos fuimos, no. Nos dedicamos, tal cual como tú decías que el domingo los papás lavaban el auto a las 7 y se demoraban toda la tarde y le encerraban. Era como un ritual. Y sí, nosotros claro. En ese sentido nos dedicamos en el auto. Por eso pensamos en la persona, o sea, nosotros cuidamos cada detalle.
¿Cuánto dura cuánto dura la limpieza del auto que hacen ustedes?
2 horas, en promedio. Algunas veces un auto más grande puede ser más y también hay que ver el nivel de suciedad. Pero nos dedicamos plenamente en ese auto.
Oye, que ojo como... que... Sí, perdón.
Cuéntame.
No, ojo que además, Nicolás, ustedes tienen servicio con EcoGoClean de, por ejemplo, lavado de tapiz, que yo estuve mirando unas imágenes que tenían ahí publicadas en su Instagram, donde realmente un tapiz así, pero lo renovaban, como si el auto fuera nuevo, lo tenía pero terriblemente manchado la persona que había pedido el servicio, y esto lo llevó también a limpiar otros tapices, ¿no? Tapices como de sillones, de sillas de comedor, etcétera.
Exacto, mira, EcoGoClean nace como una empresa de limpieza en general. Y una de las primeras áreas es el car wash. Ya más adelante, bueno, de hecho ya el próximo año nosotros estamos pensando ya en habilitar el área de lo que tú estabas planteando, el hecho de las casas, de que se nos abre, porque obviamente la tecnología de la máquina que tenemos nos permite hacer de todo tipo de servicios. Y además, que aprovechando de que hablaron de los tapices, nosotros sanitizamos los tapices, porque... Acá hay un tema que no se habla mucho, que es la salud, que algunas veces, pucha, uno tiene el auto súper sucio y hay un condimento súper importante. Al final, la limpieza del auto en el exterior es seguridad. De hecho, si uno tiene el auto muy sucio, hasta te pueden parquear.
¿En serio?
¿No? Porque es la visibilidad. Y interiormente es la salud. O sea, ustedes saben que en los géneros, en los colchones también de las camas, en los asientos del auto, habitan muchos microorganismos y uno de esos son los ácaros.
Los ácaros
son consumidores de energía del cuerpo humano.
Exactamente. Es una realidad y están en todas partes, en todo contacto que tenga el ser humano que ha impregnado una comunidad de ácaros.
Exactamente. Entonces nosotros sanitizamos eso con el vapor, porque ese es el componente también... Y el hándicap a favor que tenemos nosotros.
Oye, Nicolás, y en ese sentido el ocupar vapor, así como, no sé si has visto que cuando uno quiere comer sano resulta más caro, los productos así como que tienen como saludables, finalmente tienen un alto precio y comer más chancho es más barato, digamos. Claro. En ese sentido, ¿también hay un costo en tener un lavado más ecológico del auto? ¿Es más caro?
Sí, mira, nosotros la competencia del lavado ecológico ahora... Hay harta oferta.
Ya.
Pero generalmente te encuentras con la oferta del lavado ecológico en seco.
Perfecto, ¿ya? Claro.
Y el lavado en seco, no sé, para los que no lo conocen, es un producto biodegradable, certificado también, Impeque, ocupa muy poca agua, lógicamente, pero el riesgo de rayar ese auto, con eso, ustedes no sé si han visto las líneas de paño al sol cuando ven la carrocería sí. de su auto. Uno puede ver que son líneas así como finitas, muy finitas.
Sí.
Esas son rayaduras de paño.
Ah, mira.
Exactamente. ¿Uno lo debiera lavar en seco?
Entonces, claro, es ecológico. Ahora, si tú me dices que el auto está casi limpio, y yo le no va a pasar nada, pero si tiene una capa de polvo o está muy sucio, lo más probable es que te lo raye. Tendría que hacerlo muy lento, muy, pero muy lento, para que no lo rayara.
Ah, mira,
o sea,
oye,
no es conveniente si está muy sucio claro. el auto lavarlo en seco.
No es recomendable porque, como te digo, al final, a la larga, te va a terminar haciendo esas rayas en la pintura del auto.
Sí, pues en realidad es como un clásico esas rayitas, ahora que uno lo piensa, son... Oye, Nicolás, ¿y estos días de lluvia incrementa el trabajo? Así como que mañana, ponte tú, va a estar saturado.
O sea, es que es variable. Generalmente uno pensaba que con la lluvia la gente no quiere lavar el auto, pero nosotros siempre potenciamos el hecho del interior.
Claro.
Así que la gente nos dice, oye, pucha, quizás va a llover, claro, pero el interior algunas veces es lo importante.
Totalmente.
Y generalmente tenemos que lavar autos que tienen... que están, como se llama, como decía la Elena ahí, que son tapices que están súper sucios y la gente lo quiere solucionar al tiro. Entonces, igual se puede.
Oye, es bueno ese concepto de que no es solo estética, no es como como los papás de antes que querían hacer billar y lucirse y tocar las bocinas del semáforo para que miren el auto. Ahora es salud. Ese es un concepto y que viene incorporado con los tiempos y cómo también ha cambiado el servicio. No sé, ¿te acuerdas, Nicolás, que en los, qué sé yo, los 90 estaba esto de hacer lavado de auto con mujeres en shorts apretados? No sé, ¿te acuerdas sí. que había cómo va con los tiempos el lavado de auto? Y ahora se ha tomado esta vertiente saludable y en pos de la salud y más encima en una era pandémica.
Claro. Yo creo que va bien. Yo creo que como todas las cosas han ido evolucionando y estamos en pleno proceso como país de cambio que van a vivir las empresas, hay que ir viendo, todos están en proceso de cambio. De hecho, nosotros cada día siempre estamos mejorando, de que nuestros productos sean de una calidad importante, y porque hay muchos productos que son súper reconocidos que algunas veces, pero que no son ecológicos, ¿te fijas? Entonces nosotros siempre apuntamos que todo nuestra línea sea ecológica.
Claro, ¿los champús, ponte tú? ¿Ocupan champú que no afectan el medio ambiente también?
Tenemos productos, ¿cómo se llama?, biodegradables, y que están, de hecho, están certificados. Se hacen un estudio de biodegradabilidad, y el estudio creo que es el OSB301E. Ese es el estudio que se hace. Están todos certificados.
Perfecto.
Perfecto.
Oye,
sí, generalmente no es tanto el champú, sino lo que ocupamos son los renovadores de gomas para darle la terminación al auto.
Queda impecable. Oye, ¿dónde la gente puede contratar el servicio, ver, cotizar, etcétera?
Mira, desde la página, ¿cómo se llama?, ecogoclean.com, de nuestro Instagram también, y el teléfono, que te lo puedo dar.
Sí, claro, por supuesto.
Sí, tú te arriesgas.
Dame un segundo.
Mira.
No fue a buscar.
Fue a buscar porque nadie se sabe en su propio teléfono, eso es una realidad. Es que cómo no. Bueno.
Eco Go Clean.
Es un millennial. Hay que respetar.
Tienen un Instagram también, ¿eh? Eco Go Clean. Así se escribe. Eco Go Clean. Y ahí pueden seguirlos también. Ya, denos su teléfono.
El más 569 9431-1849.
Repítalo.
De memoria.
Más 569-9431-1849.
Muy bien.
Perfecto. Nicolás Saavedra, cofundador de Eco Go Clean. Entonces ahí están todas las coordenadas para cotizar y pedir este lavado que realmente es extraordinario. Gracias por esta conversación con nosotros aquí en Emprender Esclavo.
Te mando la dirección por interno, Nicolás, como siempre. Es un trámite.
Ya pues, muchas gracias a ustedes. Ya. Que estén bien.
Chao. Un abrazo. Nicolás, gracias.
Buena idea.
Oye, a mí me lavaron mi Honda.
Quedó
mi
perfecto.
Honda CRV.
¿En serio? ¿Qué tal?
Quedó impecable.
¿Y el interior?
No, impecable.
Bueno, no, el interior del cliente, digo, quedó satisfecho. Quedaste llena.
Quedé yo en el interior, que bastante, muy satisfecha, sí. Perfecto. De hecho, quiero ver si es que me pueden limpiar los tapices de mis sillas de comedor, porque son blancos y cometí el error de tapizarlos blancos y tú comprenderás.
Oye, pueden pasar a la terraza, muchachos. Mire cómo está negras. Esto. Échale una mirada.
Herramientas digitales para tu negocio de Entel Empresas presentó Emprender es clave.